Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, buen día, hoy termina el mes de mayo, termina de verdad el mes de mayo, un mes interesante, primavera, la Virgen para los creyentes, un mes lindo. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y especialmente a esos oyentes de Levántate Cuba.
Que ya están en línea con nosotros.
Siempre,
bueno,
siempre.
Bueno, buen día a nuestra productora Maite, a nuestro ingeniero de sonidos Mike Vázquez y Teudy Giró, que ya están ahí al frente de los controles. Buenos días a todos. Y estamos hoy iniciando la jornada de la edición de Levántate Cuba de mayo 31. Y por supuesto, para empezar, es importante saber, porque estamos metidos en medio de una seca, si llega la lluvia no lleva. Así que ahí tenemos a Lázaro Domínguez con nosotros.
Alberto, qué honor estar contigo y con Exilda, y por supuesto el equipo de Maite, May Vázquez y Teudy. Me decían Teudy y May Vázquez que a ellos les gustaba bañarse en los aguaceros de mayo. Y yo le dije, a mí también realmente me encantaba la idea. Un buen aguacero. Alberto, el área de nublados y lluvias que estuvo afectando el sur de las provincias orientales cubanas y que eventualmente se movió sobre Haití y la República Dominicana, ahora esta mañana se ha movido hacia el Paso de la Mona y Puerto Rico y está afectando también el grupo norte del Arco de las Antillas Menores. En nuestro turno a las 8 de la mañana hablaremos de las posibilidades de lluvia para el fin de semana. Para Cuba tendremos condiciones de tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Bueno, haremos otro contacto a las 8 de la mañana. Alberto y Exilda, hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez por ponernos al tanto del tiempo. Cuando tú dices Lázaro para Cuba, a mí me recuerda aquel famoso discurso de Martí en Tampa, para Cuba, que sufre mi primera palabra.
Qué cosa más bella. Gracias, Alberto, gracias.
Y llegamos a la historia sabia, y por supuesto, ahí tenemos a mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, un día como hoy, pero del año 1877, nace Juan Tomás Roy, botánico, científico y ensayista cubano. Se distinguió por su labor en las ciencias naturales, tanto en la investigación como en la docencia, lo cual le permitió sobresalir como uno de los más eminentes botánicos de Cuba. Su mayor aporte a la ciencia lo constituyen sus estudios acerca de las plantas medicinales cubanas. También un día como hoy, pero del año 1861, el gobernador español de La Habana invita a los cubanos a formar parte de la Academia de Ciencias y hoy además es el Día Mundial sin Fumar. Cada año la Organización Mundial de la Salud, OMS, celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud humana.
Bueno, pues gracias a Exilda Arjona, y es verdad, hay que cuidar la salud, porque la naturaleza no dura mucho, la naturaleza viviente del ser humano.
Pues el consumo de tabaco, Alberto, es la segunda causa de muerte en el mundo. Así que vamos a estar bien atentos con esto.
Bueno, pues gracias a Exilda, y pasamos ahora. We'll be right back. Y sin más demora, Exilda, amigos de Cuba, pasamos a un tema que para nosotros es recurrente, como periodistas es casi un tema obligatorio, y me refiero a Nicaragua, un país que está sufriendo como Venezuela y como Cuba, obviamente las durezas de una dictadura. Y para eso tenemos en línea al colega y amigo Eric Aguirre. Buen día, Eric, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias.
Pues nada, vamos a poner un poco en perspectiva, Eric, para los amigos de Cuba, la situación de Nicaragua. ¿Cómo en el día de hoy se puede sintetizar un problema tan complicado, tan dramático y tan agudo? Ayúdanos en eso.
Bueno, en Nicaragua lo que vivimos es una situación de un estado de sitio de facto. Es decir, no hay libertades, absolutamente ninguna. Hay un estado de represión generalizado. La población no puede expresar sus opiniones políticas, no puede protestar. Hay una situación de violación sistemática de los derechos humanos. Se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hay más de 400 reos políticos que están siendo torturados. Uno fue asesinado recientemente en la cárcel por un custodio a balazos. Eso ha encendido de nuevo los ánimos de la gente en la calle para protestar, pero la movilización de paramilitares y de policías armados con armas de guerra en las calles, Daniel Ortega las mantiene con todo su rigor y no permite un solo movimiento. Aún así, la gente sale, eventualmente a protestar a las calles bajo el riesgo de ser apresado o ser incluso asesinado. Es decir, hay un estado de sitio generalizado y hay un ambiente de represión total. Y por otro lado, tenemos la situación económica que va desde las protestas del año pasado, de abril del año pasado, que fueron las más grandes en los últimos años, es decir, una explosión social totalmente en contra del gobierno, en contra del régimen. Desde entonces la situación en el país se deterioró. Todos los sectores sociales han aislado a Daniel Ortega. Daniel Ortega prácticamente se encuentra solo con la policía y con una actitud pasiva cómplice del ejército. Se encuentra totalmente aislado políticamente y socialmente, y la economía le está haciendo aguas por todos lados. Y eso viene en un deterioro galopante que nosotros tememos que puede terminar en una situación parecida a la de Venezuela. Es decir, en general la situación en Nicaragua es totalmente dura. Tampoco les hablé de la cantidad de exiliados. Después de la rebelión de abril del año pasado y la represión que desató Daniel Ortega en todos los departamentos y las ciudades donde se levantaron tranques, la gente levantó tranques. Eso originó una represión generalizada que ocasionó más de 500 muertos, miles de heridos y más de medio millón de nicaragüenses que salieron del país por miedo a ser apresados. Es decir, hay solo en Costa Rica hay alrededor de 50,000 exiliados a partir del abril del año pasado.
Sí. La crisis en Nicaragua va a ser tema de agenda urgente que van a abordar los cancilleres durante la Asamblea General de la OEA. ¿Qué tú consideras de este paso? Súper importante, ¿verdad?
Claro que sí. La comunidad internacional, a través de diversos organismos, pues la OEA, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha denunciado, muy exhaustivamente la represión y la cantidad de crímenes cometidos durante todo este año por el régimen, se han hecho toda una serie han tomado una serie de medidas de condena en contra del régimen, y esta fecha del 29 es crucial para el régimen de Ortega porque tiene encima la posibilidad de que se le aplique la Carta Democrática de la OEA. Además de eso, tiene encima pronto en este mes de junio. Este mes de junio es crucial porque también se una fecha límite clave para la aplicación de la ley Magnitsky, NICA Act, por parte del aquí aprobada por el Congreso norteamericano. Además de eso, él se ha sentado de una manera cínica y a dialogar con representantes de organismos de la ciudadanía en Nicaragua, un diálogo que ha sido atestiguado por la OEA, en el que él ha firmado acuerdos que no ha cumplido. Es decir, por ejemplo, uno de los acuerdos es que para este mes de junio, el 19 de junio, una fecha que además fue criticada porque es decir, se acusó a los delegados de la ciudadanía que estaban en ese diálogo por haber sido tan flexibles, permitirle 90 días para poder liberar a los más de 400, casi 500 presos políticos que hay. Sin embargo, bueno, Daniel Ortega firmó, sus representantes en ese diálogo firmaron, y se le cumple, no ha liberado ni siquiera a 50 de más de 500 presos políticos, los libera con solamente con un cambio de régimen carcelario, los manda a sus casas, son vigilados y acosados por los seguidores del régimen, es decir, y el resto siguen presos, siguen detenidos, y tiene como fecha límite el 19 de junio para liberarlos a todos. Según el acuerdo que él mismo firmó, sin embargo no los ha liberado, y a los pocos que libera, algunos ya los ha metido de nuevo en la cárcel, y cuando libera uno y la gente vuelve a protestar, es decir, hay otra mayor cantidad de gente detenida.
Claro. Eric, obviamente luce que el diálogo, alrededor del diálogo entre la oposición y el gobierno, hubo ciertas esperanzas de que Ortega pudiese entender la gravedad de la crisis. En estos momentos el diálogo se encuentra prácticamente roto. ¿Tú ves alguna perspectiva de reanudación con todos estos acontecimientos, sobre todo internacionales, que tú has descrito de una forma tan gráfica y con tanta precisión? ¿Tú ves alguna posibilidad de que haya alguna renovación?
Bueno, hay manifestaciones por parte del régimen de que Ortega, es decir, es evidente que Ortega se siente presionado. Siente que está llegando a un momento límite, y es probable que quiera, porque él ha dado señales de presión para que se vuelva el diálogo. Y a mí me parece, en lo personal, que los delegados de la Alianza Cívica que nos representan en ese diálogo no deberían aceptar. Es decir, Daniel Ortega ya ha demostrado que no se está sentando a dialogar para cumplir nada. Se está sentando a dialogar para ganar tiempo, para, digamos, tener margen de maniobra para seguirse sosteniendo en el poder. Y lo que nosotros en Nicaragua necesitamos es que abandone el poder, que se anticipen elecciones libres, supervigiladas, transparentes y con árbitros creíbles. Claro. Es lo que no ha hecho, porque él es un presidente ilegítimo. Él se ha reelegido a través de subterfugios que incluso la misma comunidad internacional, la OEA, se los ha pasado, y ahora deben a fuerza considerarlo un presidente legítimo cuando no lo es.
Así mismo es. Una polémica ley que hay por ahí en Nicaragua, el gobierno lo anunció que va a oficializar la ley de plan integral de atención a víctimas del conflicto social.
Bueno, Daniel Ortega ha enviado a la Asamblea Nacional, al Parlamento de Nicaragua, a aprobar con urgencia una serie de leyes. Hay una ley del perdón que se está también aprobando ahora. Una serie de leyes que para mí, por lo menos de mi perspectiva, no significan nada, porque son movimientos unilaterales por parte de él en un régimen que está totalmente cooptado por él. Pues todo el mundo sabe que en la Asamblea Nacional, antes de la explosión social de abril, unos meses antes, ya había expulsado a los pocos parlamentarios de oposición verdadera que había, los expulsó de una manera insólita de la Asamblea Nacional. del Parlamento Nacional. Entonces, en el Parlamento no hay, es decir, solo hay acólitos de él, es decir, así como el resto de poderes del Estado, el resto de poderes del Estado están totalmente controlados por él. Es decir, y todas las aprobaciones de leyes que está haciendo a mí me parecen inocuas, pues, porque es decir, no van a ser reconocidas ni deben ser reconocidas por nadie. Es decir, esto tiene que empezar a llegar a un punto que él debe sentarse y permitir elecciones anticipadas, porque
hay una cosa, Eric, en ese análisis que tú estás haciendo, que obviamente mejor no puede ser, cómo el sandinismo, que obviamente fue un movimiento social inicialmente, cómo la mayoría de las grandes autoridades del sandinismo se han distanciado de Ortega, inclusive su propio hermano. O sea, se han distanciado precisamente por la forma en que la dictadura, o sea, ha convertido un régimen que supuestamente, bueno, fue elegido, aunque no sea con toda la transparencia, pero en estos momentos Ortega tiene muy pocos aliados de los grandes dirigentes del sandinismo. Y atrás de eso, además, atrás de Ortega también aparece Cuba, ¿no? Aparece la dictadura cubana, que es el mismo caso de Venezuela. ¿Cómo tú ves esta soledad de Ortega, sobre todo de sus propios dirigentes históricos que apoyaron al sandinismo?
Sí, hay una situación. Este distanciamiento se viene dando desde hace mucho tiempo en distintas fases. Pues desde los años 90 hubo una separación de muchos cuadros del Frente Sandinista, cuadros políticos, intelectuales, etcétera, que conformaron otro partido que él nunca permitió que participaran en elecciones legales, nunca permitió que se les aprobara. Desde que llegó al poder en el 2007, los dejó fuera de la contienda electoral y nunca les permitió participar. Estuvieron como diputados en el primer periodo cuando él volvió al poder, pero después en los dos siguientes periodos no ha permitido que se les apruebe personería jurídica para participar, digamos, legalmente en elecciones. Es decir, hay un sector fuerte del sandinismo que desde entonces se le separó, pero hoy, desde que él empezó a cooptar todas las instituciones públicas del Estado, a controlar el ejército, la policía y a los poderes del Estado de una manera, autoritaria, dictatorial, los mismos cuadros que lo continuaron apoyando hasta que llegó al poder también se le han venido separando. Es decir, el hermano Humberto Ortega tiene diferencias políticas con él desde hace mucho tiempo.
Sí.
Pero hoy, en esta crisis, después de esta crisis de abril del año pasado, cuadros que han sido incondicionales con él y que incluso han sido operadores políticos de todos los movimientos con los cuales ha venido enriqueciéndose él y su familia y sus allegados, ante la represión inaudita, ante el asesinato de estudiantes desarmados, ante la represión masiva y sangrienta, algunos por pudor parece que se le han desprendido. El que era presidente de facto del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Rafael Solís, renunció y con una carta clara en la que denuncia, dice que no quiere ser partícipe de esas cosas que está haciendo Daniel Ortega, aunque durante muchos años fue un operario eficiente en la expropiación de propiedades, en el manejo del tráfico de influencia a través de los fallos de los jueces que están totalmente controlados por él, que eran controlados por él a través de este señor magistrado Rafael Solís, quien le ha renunciado. También renunció recientemente el procurador de justicia, el procurador Hernán Estrada, que también fue un importante operario político y operario económico de Ortega para la expropiación de mucha gente que ha sido despojada de sus propiedades siempre por este afán de intimidar y de hacer crecer su poder económico, pues. Pero en el fondo son reflejo todas estas actitudes y estas renuncias de sus propios cuadro, reflejo, digamos, de como dice usted, de esa soledad que él va quedando, porque está en un punto en que está totalmente aislado y arrinconado. Él tenía una alianza también, desde que llegó al poder empezó a tratar de conquistar la confianza de los grandes poderes económicos en Nicaragua, pues la gente que tiene capital fuerte en Nicaragua, es decir, igual que Somoza, se hizo un pacto, un gobierno, digamos, corporativo en el que a él se le permitía manos libres en la cuestión política y los empresarios, los grandes empresarios, no se metían con él en ningún aspecto político, simplemente les permitían operar económicamente con libertad y con tranquilidad. Eso significó para ellos muchos beneficios económicos, incluso algunos bancos, algunos dueños de bancos en Nicaragua le ayudaron a lavar el dinero de Venezuela y convertirlo en capital propio. Es decir, pero toda esa gente, todos esos empresarios, con la masacre de abril del año pasado, le dieron la espalda y son quienes están ahora, digamos, de alguna manera, pues controlando un poco a los representantes de la oposición que están en el diálogo. Es decir, eso me hace temer que esto, la presión de estos empresarios permita que se le siga dando oxígeno a Ortega, porque a Ortega se le ha dado oxígeno con este diálogo, pienso yo. Yo siempre me he opuesto a que se sentara con el diálogo. No es que esté en contra de una solución pacífica, de una solución negociada. Pero creo que se le ha dado demasiado oxígeno y demasiado margen a Ortega hasta ahora.
Eric, con los dictadores siempre es difícil el diálogo, siempre. No es una cosa, es una cosa histórica, casi es una cosa de su propia naturaleza, ¿no?
Así es. Era un dictador nato, es decir, él y su esposa tienen una sed de poder que nos han dejado a todos estupefactos, pues, es decir, una sed de poder realmente inverosímil.
Así mismo. Ayer en Nicaragua se celebró el Día de las Madres y fue duro ver cómo esas madres pues tuvieron que llorar a los asesinados durante las protestas sociales que hubieron en el país, y se pudo ver cómo los manifestantes pudieron llegar a la Catedral de Managua con banderas azules y blancas. Muy, muy triste la realidad que está pasando acá en Nicaragua, y cómo las madres tienen que estar llorando todavía a sus hijos.
Claro, porque, es decir, son cantidades enormes, son centenares de muertos los que hubo, de asesinatos a sangre fría, que fue no solo, digamos, en las manifestaciones y en los tranques, pues, que la gente levantó durante los periodos más álgidos de la protesta, es decir, fueron asesinatos de francotiradores que tiraban a matar a la cabeza a los protestantes desarmados. Y luego cuando se decidió limpiar, o sea, la operación limpieza de quitar todos los tranques en todo el país, fue una masacre total la que se hizo. Además de eso, las marchas que se organizaron multitudinarias, en las que sí la gente entonces tuvo oportunidad de salir a las calles libremente, que se llenaron totalmente las calles de Managua y de muchas ciudades con gente protestando y exigiendo su salida del poder. Es decir, él ordenó una masacre terrible el propio día que se cumplía ayer un año, el 30 de mayo. En Nicaragua le llamaron a esa la madre de todas las marchas, porque fue una marcha gigantesca la que se organizó en Managua, además de todo del resto de ciudades, pero en Managua particularmente fue enorme, y sin embargo ahí Daniel Ortega, al final de la marcha, ordenó disparar a francotiradores que estaban apostados en el estadio de béisbol Denis Martínez ahí en Managua, y mataron a 16 estudiantes esa noche, a un estudiante que murió en las manos de su madre ahí mismo el Día de las Madres, es decir, hace un año exactamente. Eso es lo que se estaba también conmemorando ayer, es decir, esa masacre que hace un año perpetró el régimen de Ortega contra 16 estudiantes.
Eric, definitivamente la situación de Nicaragua es terminal, luce terminal. Sin embargo, los dictadores resisten. Y eso lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, ¿no? ¿Cómo tú, operativamente, o sea, qué tú sugieres para poder acelerar este periodo final, que obviamente es tan triste, ¿no? Como lo acaba de decir Exilda, el Día de las Madres, los niños, los muchachos que han muerto en brazos de sus madres, en fin, todo el sufrimiento acumulado por un país y por un pueblo, ¿no? ¿Cómo ayudar a que esto, a eso llegue a su final? ¿Cómo ayudar?
Bueno, Por un lado, la presión internacional debe acrecentarse, aunque eso tiene sus plazos y sus pasos que a veces, digamos, impacientan mucho a la gente en Nicaragua, pero tienen que darse. Pero aparte de eso, acrecentar la presión internacional, además de eso, algo que nos ha faltado, pues, tengo cierta timidez para opinar por lo que no estoy dentro del país, pero pienso que la presión social debe de ser más fuerte en Nicaragua, y tengo la impresión de que el sector empresarial, que está temeroso de pérdidas, está tratando de, por un lado está negociando una salida de Ortega, pero por otro lado está tratando de normalizar la situación económica en Nicaragua, y creo que eso no debe ser una actitud. Yo creo que me da la impresión de que están, digamos, cooptando un poco la presión social, aparte del miedo y la represión que desata Ortega, pero creo que después de las últimas medidas y después de la última ahora que tiene encima la presión internacional tan fuerte, y después del último asesinato de un preso político hace unos días, creo que Daniel Ortega no sería capaz de emprender masacres tan terribles como las que hizo. Y eso, eso lo saben los empresarios, sin embargo, están instando a la gente a mantener, digamos, a aflojar un poco la resistencia pacífica. Yo creo que deben acrecentarse las acciones de resistencia pacífica en Nicaragua.
Amigos de Cuba, le damos la más cordial cordiales gracias a nuestro colega Eric Agüero. Muchas gracias por esta fotografía histórica de la Nicaragua de hoy, que obviamente, Exilda, es sumamente triste, ¿verdad?
Así mismo, y muchas gracias.
Gracias, Eric. Amigos de Cuba, una noticia que nos interesa y que está en casi toda la prensa de América Latina. Huyen 62 migrantes de la estación de Ciudad Juárez tras un incendio causado. Algunos piensan que el incendio fue provocado por los cubanos. Hay que esperar el desarrollo de la noticia. Al menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. La mayoría de ellos son cubanos.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Después de este análisis gráfico que hemos tenido de Nicaragua, que ustedes han visto todos los detalles y todos los pormenores, todos los ángulos de esa triste realidad nicaragüense con la dictadura de Daniel Ortega, por supuesto con el apoyo del gobierno cubano, nos vamos a...
Los números ganadores para esos amigos que están ahí siempre escuchando. Un saludo bien grande para Zulema desde Manzanillo, que escribió bien temprano. En el Fantasy Five, el 8, el 17, el 19, el número 24 y el número 26. En el Pick 3, de día, doble gatico, Zulema, para ti. Y el número 2, de noche, el 5, el 9 y el 7. El Pick 4, de día, 5, 4, 1, 5. 5, 4, 1, 5. De noche, 9, 4, 6 y el 1 de nuevo.
Bueno, amigos de Cuba, después del azar, llegó al deporte, llegaron los titulares deportivos. Con sorpresa, bienvenido a nuestro colega y amigo Chambi Campos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, mi amigo Humberto. Exilda, buenos días. Teo y Maite. Efectivamente, mucha sorpresa. Los Raptors de Toronto le dieron la bienvenida a los campeones defensores Golden State. Pero después, ¿qué hicieron? Después le ganaron el primer partido de la final, 118-109. En este momento la serie está 1-0. Continúa el domingo con el segundo partido antes de marcharse a Golden State, pero hay mucho baloncesto todavía por jugar. Los Marlins de Miami caen ante los Gigantes de San Francisco 3-1 y así termina la racha de 3 victorias consecutivas. La buena noticia fue que le ganaron la serie a San Francisco y bueno, pues hoy comienzan otra serie. Serena Williams y Novak Djokovic avanzan a la tercera ronda en el Abierto de París y por el momento solamente los favoritos lucen que son los que ganan. Y más tarde no se lo pierdan porque les traigo la actuación de todos los peloteros cubanos en las Grandes Ligas, que yo sé que eso...
Lo están pidiendo mucho, Chambi.
Con esa. Con
es
esa
interesante. Martín. Gracias, Chambi. Por supuesto, no se separen ni un milímetro del dial porque vienen noticias y en la próxima media hora el deporte con el desarrollo de los deportistas cubanos en Grandes Ligas. Bueno, amigos de Cuba, llegó un momento importante de este programa. Siempre es importante Cuba. Y por supuesto, hoy Cuba tiene una noticia, diríamos, de calado, de profundidad. Una noticia que nos llena de mucha alegría porque el doctor Eduardo Cardé, líder del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido nominado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América, una organización fuerte que está representada en todos los países americanos. Para hablar de eso, nadie mejor que el doctor Carlos Payá desde España. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, mejor cualquiera del MCL podría explicarlo, y también Michel Céspedes, que estuvo allí. Pero con mucho gusto yo le cuento lo que queráis sobre el tema.
Sí, bueno, vamos a poner la noticia para que el pueblo de Cuba venga de la noticia de ti. ¿Cómo fue? ¿Cómo tú interpretas esto? ¿Y cuándo pasó? Y el peso político que eso puede tener, obviamente que va a tener en Cuba.
Bueno, el Movimiento Cristiano Liberación pertenece a la Organización Demócrata Cristiana de América desde hace muchísimos años, ¿no? Y siempre hemos tenido una relación muy, muy cordial con todos sus miembros y un evidente apoyo por parte de esta organización a la labor del Movimiento Cristiano Liberación cuando el asesinato de Osvaldo Jaro, que luego haré referencia en la resolución. Y también con el caso de Eduardo Caldera han estado muy pendientes. Eduardo ya había sido vicepresidente para el área del Caribe y ahora han decidido nombrarle vicepresidente de honor. Esto es un respaldo muy, muy importante, tanto a su persona en la situación difícil en la que se encuentra ahora, porque Eduardo está en libertad condicional, todavía no tiene la libertad plena, y también el apoyo explícito a la labor que como líder de Movimiento Cristiano Liberación ha desarrollado a lo largo de toda su militancia dentro del movimiento y el apoyo también a las iniciativas que está haciendo el movimiento. Es decir, que esto para nosotros es un honor también y estamos muy contentos, ¿no?, de este apoyo explícito. Y bueno, incluso Eduardo pudo hablar, ¿no?, dirigir unas palabras ahí a sus colegas, y de verdad que muy satisfecho por todo cómo se ha desarrollado el apoyo al movimiento, y sobre todo felicitar a nuestro representante en Costa Rica, Michel Céspedes, que ha hecho una labor magnífica en coordinación con el resto del movimiento.
Así mismo. Carlos, el evento, por supuesto, que tocó puntos claves de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Tocó, por ejemplo, la Constitución, sí, las acciones represivas, el derecho, y me pareció esto muy interesante, el derecho a vivir en la isla a todos los desterrados que así lo deseen.
Sí, sí, en la resolución, además de pedir la libertad plena para Eduardo Cardé, se hizo referencia al derecho de todos los exiliados cubanos a poder regresar libremente a Cuba. En especial se mencionó el caso de nuestro portavoz Regis Iglesias, que sabéis que fue desterrado, al igual que muchos otros presos, y el regreso de cualquier cubano sin restricciones. Hay otros casos dentro del Movimiento Cristiano Liberación, como Osmel Rodríguez o el propio Michel Céspedes, al que le han negado la entrada a Cuba. Eso es muy importante, que el régimen sepa que por mucho que aleguen que hay libertad para viajar, entrar y salir, no, bien sabemos que el régimen restringe cuando quiera la entrada y la salida de los ciudadanos.
Y a quienes quiere también. Uh-huh.
Sí, también se hizo referencia en la resolución a la petición que hemos hecho a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para que investigue las muertes sin aclarar de Osvaldo Pallejaro Cepero. Es decir, y también hubo apoyo en la resolución a la iniciativa esta nuestra, que es de todos, porque está hecha para todos los cubanos, de un cubano un voto, donde se piden cambios en la ley electoral para que sea verdaderamente democrática. Claro. Sí. Ha sido bastante completo la referencia por parte de nuestros colegas de la OCA a la situación cubana.
Carlos, qué buena noticia. Bueno, somos aquí, Levántate Cuba, solidario contigo, con Regis Iglesias, con todos los que de una u otra forma colaboran en que el Movimiento Cristiano Liberación, y por supuesto este nombramiento le da una ubicación especial, sobre todo por el momento que vive Cuba, a Cardé y a su institución, el Movimiento Cristiano Liberación. Así que desde Levántate Cuba, pues gracias a todos, los felicitamos, y por supuesto felicitamos a Otka también, y nos corresponde informar, y qué es lo que estamos haciendo, que el pueblo de Cuba conozca al detalle cómo se da este acontecimiento que llena de alegría a toda la población exilda, ¿verdad?
Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Carlos. Bueno, amigos de Cuba, nos llega un muchachito joven, amigo.
Muchachito joven, qué bueno que un viernes le reciban a uno de esa manera.
Me refiero a Pepe Forte, que para hablar de autos y de cosas relacionadas con el transporte, nadie mejor. Bienvenido.
¿Sabes que me estás escribiendo Cuba diciéndome que debo ser el próximo, cuando Cuba sea libre, por supuesto, el próximo ministro de transporte de Cuba? Me encantaría.
Eso no sería mala idea.
Me encantaría que tú en Cuba todo el mundo tuviese un auto
que transporte. Y exilia que sea la presidenta.
¿Por qué no? Claro sí, que sí.
Yo lo voy a
la
acompañar.
La presidenta del país.
Yo lo voy a acompañar. Okay. Bueno, una mujer, ¿te imaginas? Presidenta de Cuba.
Sí, wow. Sería la primera. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué honor. Eso vendría.
Además, sería un poco limpiar esa historia cubana donde hemos tenido dos o tres dictadores y no han podido ser siempre el último mejora al anterior.
Qué pena, Cuba.
O sea, Machado, después Batista, después Fidel, Cuba, Fidel
pero,
y Raúl.
Pero de manera, bueno, y ahora también este de dedo, pero qué pena que Cuba desconoce lo que es la vida democrática continuamente desde el año 52.
En todos los sentidos.
Algún día.
Bueno, Pepe, te echábamos de menos. Echábamos de menos tus cuentos, tus historias, tu música.
Okay. Hemos extrañado mucho aquí.
Estaba de viaje, acabo de regresar de Europa y por tanto prometo, lo voy a hacer en mi programa Automanía de televisión, que se puede ver no solamente en Televisión Martí, sino también se puede seguir en la cuenta online de Radio Televisión Martí, en este programa que se llama justamente Automanía. Voy a hacer un reportaje de lo que acabo de ver, siempre que voy a Europa es interesante, lo que acabo de ver en el panorama automotriz europeo, que dista muchísimo del panorama automotriz norteamericano, que es el que está más conectado a la gente en Cuba por la familia, por lo que fuese. Pero eso va a ser la otra semana, porque justamente hablando de vehículos europeos, lo que quiero es justamente un par de anuncios que en Cuba la gente va a entender muy bien. Y para mi audiencia que también escucha en Estados Unidos, el anuncio que tengo es que se sigue calentando el regreso de los coches europeos a Estados Unidos. O sea, voy a mencionar unas marcas que en Cuba sí fueron conocidas incluso después del 59, antes y después del 59. Y el hecho es que las marcas europeas, yo no sé si a vosotros os gustáis los carros franceses. Ah, mira, le gusta los franceses.
Bueno, a mí me gustan más los alemanes.
Los alemanes, ya lo sé, ya lo sé.
como buen heredero de alemanes.
¿No? Ya lo sé, ya lo sé. Pero pues, seguramente a Maite, que tiene un gusto exquisito también, pues a Isila también seguramente. Y Teudi, ¿por qué no? Los carros franceses. Que fueron desapareciendo porque comenzando los 80, en los 80 se fue Fiat de Estados Unidos, después se fue posteriormente Peugeot, que es esta marca conocida de Cuba, porque Peugeot se vendía en Cuba antes del 59, un modelo que era el 403, que por cierto, para ser de los 50 era bastante moderno porque era muy cuadradito. Viene después esta tragedia de Cuba del 59, y cuando Cuba tiene un romance comercial, Cuba comunista, lamentablemente, con Argentina, hacen aquella importación que trajo los Chevrolet Chevys, que era el Nova en el resto del continente, trajeron los Ford Falcon otra vez, que Cuba los había tenido antes del 59, y traen Peugeot, el 504, que por cierto, interesante, se le entregó básicamente a los ingenieros, el 504. Y después, en el año 75, Cuba importa Peugeot para la policía. Porque la policía cubana había sido, para las perseguidoras, había sido Ford del 59, sustituidos por Alfa Romeo en el año 67 y posteriormente en el 75 traen Peugeot. Pero el caso es que menciono esto porque Peugeot se marchó a Estados Unidos hace ya como más de 20 años. Renault también se marchó a Estados Unidos. Citroën, que todo el mundo recuerda Citroën por la película Fantomas, sí. Aquel vehículo bellísimo que era el Citroën DS que sale volando en la segunda, al final de la Fantomas se desencadena. Y, por ejemplo, Alfa Romeo desaparece del mercado americano en el año 1996 y, por tanto, nos fuimos quedando poco a poco sin carros europeos. Bueno, dije en Automanía, mi programa hace aproximadamente varias semanas, que Peugeot, y lo comenté aquí también, Peugeot va a regresar a Estados Unidos como parte de esta movida que yo creo que tiene que ver con que, como ocurrió en el año 2009, la segunda bancarrota de Chrysler, y quien viene y salva a Chrysler es Fiat. Fiat, por eso es que la compañía de vida se llama FCA, que es Fiat Chrysler Automobiles, se juntaron ambas, y eso trajo como consecuencia que regresó Fiat al mercado americano y sobre todo regresó Alfa Romeo, porque Alfa Romeo está bajo la sombrilla de Fiat. Pero al haber pasado esto, ahora se hace este anuncio de Peugeot. Peugeot pertenece a un grupo francés que se llama PSA o PSA, que aglutina Peugeot, aglutina Citroën, tiene a Vauxhall, la marca famosa inglesa que en Cuba se vendía, Opel.
Y déjame decirte algo, una anécdota. Yo aprendí a manejar en un carro francés. Porque mi padre,
un Simca, me dijiste.
Un Simca, ¿dónde? Mi padre nada más que tuvo un carro. Y yo no sé quién le recomendó comprar un carro francés, pero compró un Simca de chiquitico. Buenísimo. Bueno, enemigo del mecánico, no era mecánico nunca.
Fue popular en Cuba a finales de los 50, lo recuerdo perfectamente cuando se tuviera aquí delante mía ahora, el Simca de que estaba justamente quien lo promovía era Chrysler. Porque había asociaciones, como el caso Taunus, que era, y Opel, que era básicamente General Motors. Bueno, PSA tiene Opel también, que Opel lo acaba PSA de adquirir el año pasado. Entonces, va a regresar Peugeot, posiblemente todo el paquete de PSA va a regresar a Estados Unidos posiblemente el año que viene. Va a conversar con Peugeot por el detalle de que hay más de 100 franquicias dormidas todavía en Estados Unidos de Peugeot, lo cual facilitaría el proceso de entrada. Pero teniendo en cuenta eso, el anuncio que vengo a hacer ahora y la semana que viene comentaré el panorama europeo, que es muy interesante. Pero el anuncio que vengo a hacer ahora es que el miércoles, esto hoy es viernes, este miércoles que viene ahora, yo apuesto a que sí, a que van a ponerse de acuerdo. Hay una reunión importante entre Renault y Fiat Chrysler. De manera que de ponerse de acuerdo en esa reunión, que yo quisiera que se pusieran de acuerdo y apuesto que va a pasar, eso va a traer como consecuencia que Renault va a regresar a Estados Unidos otra vez.
Qué interesante.
Así que esto, por supuesto, cuando este tipo de fusión existe, lo que resulta interesante es que a compañías que tienen vehículos tan discrepantes en talla, se juntan y se pueden beneficiar mutuamente de las plataformas. Por eso tendría, por ejemplo, a Renault le convendría porque sería la puerta para que, de alguna manera, las camionetas de que hoy día se llaman, lo que era antiguamente la Dodge Ram, que ahora se llama Ram, pues de alguna manera entre en Europa, en los países que tienen influencia Renault. Y por otra parte, la joya de la corona, que es Jeep, que forma parte de FCA, sí. Pues Jeep, que es popular, que entonces Jeep incremente su presencia.
Buen carro, ¿eh?
Buen carro, y además muy querido en Cuba también, el antiguo Willys. Incremente su presencia en mercados, por ejemplo, incluso como el mercado ruso, como mercado incluso africano, que de Renault tiene influencia ahí. Y entonces, de la parte americana, traería como consecuencia que tuviésemos de vuelta a Renault y tuviésemos de vuelta otros autos más pequeños que tiene pues Renault y coches europeos vengan para acá. Así que más o menos así a grandes rasgos, esas son las ventajas que propone el hecho de acuerdos como este que yo pienso que miércoles se dé.
Exilda, tenemos que tener a Pepe con más frecuencia.
Nos vamos a francesar automovilísticamente ¿cómo hablando.
Como decía aquella canción que decía cómo lo hace, cuál es el negocio, él viste de hilo y ella maneja carro francés.
Maneja carro francés. No,
déjame decirte algo.
Vamos a francesar.
Nosotros los periodistas tenemos que tener memoria histórica.
Claro.
Y tú acabas
claro.
de mencionar ahora una cosa interesante y es cuando Cuba, me refiero ya a la dictadura de Fidel Castro, trae los carros de Argentina.
Uh-huh,
tú debes saber el pacto entre Fidel Castro y los dictadores militares argentinos, incluso Videla.
Videla, hay cosa rara, ¿eh?
Hicieron un pacto y el pacto era en todos los cónclaves de derechos humanos, esto es historia, no estoy inventando nada, en todos los cónclaves de derechos humanos, cuando acusaban a Cuba, Argentina no votaba.
Claro, claro.
Y cuando acusaban a Argentina, Fidel Castro, el delegado de Cuba, no votaba
como
contra
la
Argentina.
Política finalmente sigue siendo como la sábana o el colchón, dependiendo como lo mires, de tantas
operaciones, incluso libros, las comerciales. Sí, hay varios libros que ya tratan este contubernio entre las dictaduras militares argentinas y la dictadura de Fidel Castro cubano. Buen punto,
que la parte histórica que es importante. Bueno, gracias, de la semana que viene estaré de vuelta acá a ver si les comento el panorama automotriz europeo. Ay, que le encanta a Isilda.
Yo estoy esperando por el carro francés.
Isilda está a punto de comprarse un carro francés.
¿Por qué no? Que le quedaría espectacular.
Me dejaste aquí, voy a analizarlo, voy a pensarlo.
Ok, gracias.
Gracias a Pepe Forte.
Gracias a ti.
Bueno, amigos de Cuba, yo confieso que a mí me encanta viajar. Realmente, como los periodistas tenemos que tener un gusto por el viaje, porque si no, no aprendemos nada. Así que el helicóptero nos está diciendo e indicando que hay que seguir a mi colega Exilda Arjona. ¿A dónde vamos?
Yo no sé si en un helicóptero se va a poder bailar, pero hoy yo quiero hablar de baile, porque es viernes y vamos a hablar de un baile que surgió en La Habana a finales de la década del 50. Y estoy hablando del baile de casino. Teudy, bailamos. Cuando termine vamos a bailar. Un baile de salón creado en Cuba por el pueblo surgió como una manifestación danzaria anónima en el seno de las clases populares urbanas. No se corresponde, dicen los estudiosos, con ningún género, intergénero o modalidad musical específica. Es un baile para divertirse, individual o colectivamente, no identifica ningún mito religioso y los movimientos no tienen alguna significación particular. Y se han ido incorporando diferentes pasos con el tiempo. Bailar casino es súper, súper excitante. El dinamismo y la elegancia hicieron que muy pronto se propagara por el resto del país. Como les dije, surgió en La Habana a finales de la década del 50. De ahí, pues todo el mundo comenzó a bailar casino, a hacer ruedas de casino y dio lugar a la aparición de una serie de aportes por parte de los bailadores. Es una coreografía, ver una rueda de casino es deleitarse y hay que saber bien los pasos para no equivocarte y para que todo vaya y para que la ejecución sea perfecta. En la actualidad, el baile de salón de mayor auge y vigencia, un evento sociocultural que influyó mucho en el desarrollo creativo de la música bailable cubana. Este toma y daca entre la música popular y el baile de salón ha sido imprescindible. Ahora, surge también a partir del casino la famosa rueda de casino, como les dije. Maite, ¿tú bailabas rueda de casino? Todavía yo también bailo rueda de casino.
¿Qué no baila, Maite?
Así que nos vamos a poner de acuerdo un día y nos vamos para Ball & Chain y bailamos un poco de casino. De igual forma, las parejas comenzaron a interactuar entre sí. Se intercambiaban incluso durante el baile, lo que dio lugar a la aparición de estas famosas ruedas de casino. ¿Conformadas por qué? Por dos o más parejas. Es muy bonito ver cómo se realizan evoluciones coreográficas a partir de las órdenes que te da un guía y tienes que estar atento, suéltala, bótala y cosas así por el estilo. Cada paso es diferente y cada rueda de casino es exclusiva porque Alberto, cada guía pues inventa pasos y poco a poco pues tú vas incorporando y te los tienes que ir aprendiendo si no quieres estar perdida, ¿no? O perdido. Lo que ha hecho del casino uno de los complejos coreográficos más ricos de la danza popular cubano. El boom internacional de la salsa, experimentado a partir de finales de los años 70, es un factor importante de cómo se propagó el casino, pero no solo se quedó en Cuba, ha llegado a diversos rincones del planeta. Hay muchas academias, incluso aquí en Estados Unidos, que enseñan a la gente a bailar salsa, a bailar casino, así que en diferentes lugares se hacen festivales de salsa, pero que tienen que ver también con el baile del casino, como acá en Estados Unidos, en México, España, Italia, Francia, Holanda y hasta los japoneses bailan casino y se producen competencias de baile, cursos, espectáculos. Es decir, que la música cubana y este baile creado en La Habana a finales de la década del 50, el casino con sus populares ruedas de casino, pues ha llegado a todo el mundo. A mí me han dado esos de irme a bailar, porque vamos a bailar, Teude. ¿Bailamos o no bailamos?
Bueno, hoy es viernes, hoy es día para celebrar.
Y para bailar.
La música yo la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor a azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso que yo en la música bailo to, to. Es por eso que yo en la música bailo to.
corito que dice así: ya llegó, ya llegó, de nuevo la ritmo llegó.
Ya llegó, ya llegó, de nuevo la ritmo llegó.
Para brindar sabrosura, para brindar sentimiento, para poder darte todo lo que llevamos por dentro.
Ya llegó, ya llegó, de nuevo la ritmo llegó.
Para hacerte disfrutar, te doy música y sabor, porque tú te lo mereces, va para ti bailador.
Ya llegó, ya llegó, de nuevo la ritmo llegó.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos, Exilda, en la tercera media hora de hoy, viernes 31 de mayo. Se va mayo, adiós al mes de mayo, que es tan lindo. Y por supuesto, no podemos empezar esta tercera media hora si no tenemos al meteorólogo, porque hay anuncios de lluvia, de paraguas y de palomas mensajeras. Bienvenido, Lázaro, otra vez.
Bueno, Alberto, muy bien, efectivamente. Y estoy mirando aquí en las imágenes de del satélite una área tremenda ahí sobre el nordeste de Honduras y Nicaragua, se llama Cabo Gracias a Dios, y el núcleo de tormenta ahí está muy fuerte. Y es interesante porque mañana empieza la temporada de huracanes. Así que atento con esto ahí de Cabo Gracias a Dios. Pero para nosotros lo más interesante es la cuña de altas presiones que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba, y que ha continuado retirándose sobre las aguas del Atlántico, imponiéndose los vientos del sudeste y el sur, con el consecuente aumento de las temperaturas y las probabilidades de lluvias a partir de la tarde de mañana sábado. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Bueno, que tengan un buen fin de semana, Exilda y Alberto y los amigos de Radio Martí. Y hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y comenzamos este segmento informativo. Y queremos comenzar con esta noticia que estuvimos conversando con Carlos Paya en la segunda media hora del programa. El doctor Eduardo Cardet, líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este jueves, esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Qué noticia importante y de alegría para todos los cubanos oposicionistas. Bueno, entramos en otra noticia. Se desploma, oigan esto, se desploma el suministro de carne de cerdo en los mercados estatales de Ciego Ávila y Santa Clara. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
Funcionarios de Comercio Interior en la provincia de Ciego Ávila informaron que de 180 mil toneladas de carne porcina que recibía el Estado en el territorio por mes años anteriores, ha disminuido en la actualidad a solo 40 mil. Según Roberto Valdivia, residente en la capital avileña, la situación es aún peor.
Esta cifra que está dando este señor, estas 40 mil toneladas, yo pienso que eso debe estar asignado al turismo, restaurantes estatales o comedores de empresas estatales. En realidad, en Ciego Ávila hace mucho que no hay carne de cerdo para la población, en ningún establecimiento del Estado. Aquí la carne de cerdo que se vende a la población la venden los cuentapropistas a 32 pesos la libra de cerdo troceado y a 60 pesos la libra de bistec.
También fueron cerradas la feria de fin de semana del Parque de la Ciudad y el Servicerdo, agrega Valdivia.
Por no contar en los inventarios la carne de cerdo, se suspendió la feria.
Y desde Santa Clara, las autoridades decidieron recientemente, ante la falta de carne de cerdo, venderla solamente los domingos, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
Las máximas direcciones del gobierno acá determinaron vender carne de cerdo los domingos. Y muchas personas desde el viernes estaban haciendo cola para poder comprar un pedacito de carne. No se podía comprar más de 10 libras por persona.
El comunicador agrega que son los cuentapropistas quienes están dando el frente a la crisis y no pueden cubrir todo el faltante y los precios continúan aumentando.
Tenemos que señalar que el productor particular es el que sostiene la producción de carne, no es el Estado. Están pidiendo entre 30 y 35 pesos una libra el puerco troceado y no se encuentra.
En declaraciones a la prensa oficial, Reinaldo Frometa, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila, dijo que la escasa carne de cerdo que les llega se usa para elaborar croquetas, jamonadas, masa de hamburguesa y picadillo para cubrir la demanda de alimentos a la población. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias. Un técnico de telecomunicaciones en Cuba dijo que el gobierno anunció nuevas regulaciones para las conexiones privadas de Wi-Fi con el fin de aumentar el control estatal. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Cuba anunció que a partir del 29 de julio se legalizarán las redes privadas y Wi-Fi con acceso a Internet, siempre autorizando equipos de alcance limitado y cobrando por el uso comercial del espacio radioeléctrico. Al respecto, José Tomás Fernández, técnico en telecomunicaciones, dijo a Radio Martí.
Lo que va a permitir es que tú captes la señal y replicar aquí en 200, 300 metros. No han podido frenar esto ya. La gente ha buscado una alternativa como esconder los micrófonos y como esconder los nanos. Al tú legalizarlo, ya te tiene controlado. Y ahí te pone más restricción y más reglas. Los equipos que van a autorizar nunca van a hacer un bimeta que alcance 25, 30 kilómetros. 300, 300 metros es lo que están haciendo el Connectify. Eso se llama Connectify aquí.
Fernández administraba una de estas redes en el cerro.
Me decomisaron muchos equipos. Yo lo que ponía paquetes, noticias, ponía compra y venta. Tiene regulaciones. Hay cosas políticas que no te permiten ponerle y te lo ponen ahí. Como mismo lo pone el paquete. El paquete está controlado por la seguridad. Y por eso nosotros intentamos hacer redes alternativas que no fueran de la SN y no funcionó, nos quitaron todo.
Sobre los precios, la normativa establece el pago de 8,000 pesos en la moneda que corresponda a las personas jurídicas, empresa, hostales, restaurantes, etcétera, para acceder a las bandas de frecuencia especificadas en la Gaceta Oficial. Los usuarios con redes personales en sus casas no requieren la licencia de operación, siempre y cuando no hagan negocios con esta conexión y el rango no exceda los 200 a 300 metros. Igualmente, las personas naturales podrán conectarse vía Wi-Fi sin necesidad de una licencia de operación a la infraestructura del único operador público, Etexa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo cuando son las 8 con 9 minutos de la mañana.
Vamos,
estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
Bueno, amigos de Cuba, hoy es viernes, pero nosotros hemos estado repletos de noticias y para eso estamos. Para eso estamos aquí en cabina con ustedes y para eso somos periodistas. Y llegó un segmento que siempre nos tiene intrigado, ¿no? Y me refiero a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez, que está muerta de risa.
Sí, me tengo que reír con las cosas que decimos aquí. Pero sí, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo y buen viernes, sábado, domingo para todos.
Menos mal que es por interno.
Sí. Es que estamos hablando de los caballos, esa canción de caballo viejo. Y vamos a hablar de eso, de ese animal que nos acompaña, que nos ha hecho el trabajo más fácil a la humanidad. El caballo es animal tan noble, del que yo guardo grandes recuerdos porque de niña mis primeros pasitos los di con mi abuelo en un caballo. Así que para mí el caballo tiene un gran significado. Y la carrera de carruajes fue el primer deporte olímpico en el año 680 a.C. Y los caballos han sido tan antiguos que se han encontrado murales rupestres que de 1500 años a.C. ya estaban ya reflejando en sus pinturas a este animal. Las tribus mongoles fueron las primeras en domesticar a los caballos hace unos 5.000 años. Y existe una leyenda árabe que cuenta que el caballo árabe, uno de los mejores, por cierto, los creadores de caballos lo saben, fue creado por Alá. De un puñado de viento del sur, creó Alá al caballo árabe, según dice su leyenda. Estos caballos árabes, que además son buenos en la competencia, tienen una costilla, un hueso lumbar y dos vértebras menos que otros caballos, tienen menos huesos. Son muy compactos, es un animal muy fuerte, muy, muy preciso, ¿no? Y es muy pequeñito, pero muy fuerte a la hora de competir. En la mitología griega, Apolo ponía el sol y la luna a dormir o a salir en el cielo cada día montado en su carro tirado por caballos. Y dicen que en Inglaterra hay una ladera muy linda que tiene varios caballos tallados en yeso, gigantes. Y cuenta la leyenda que cuando el rey Arturo regresó al trono, uno de estos caballos se despertó, se levantó y comenzó a bailar. Es una leyenda, pero es bonito. Y en la antigüedad se creía que si se trenzaban las colas de los caballos, se les mantenía con una cinta, se le hacía una trenza, se les mantenía alejado de las brujas. Y se dice que los cuatro caballos del Apocalipsis significan el fin del mundo. La conquista, un caballo blanco; la hambruna, un caballo negro; la guerra, un caballo rojo; y la peste, un caballo pálido. Y el nombre de Hipócrates, que tanto hemos mencionado cuando hablamos de los médicos y del juramento, pues este nombre se traduce como maestro de caballos. Y los arcos que se utilizan para tocar instrumentos de cuerda, muchos están hechos de colas de caballo, el pelo de las colas de caballo. Y en Canadá, para proteger a estos caballos, se les multa a las personas que conducen el coche de caballos tirado por estos animales en el campo, si conducen y hablan, y se entretienen mientras van en este... Se les multa como un conductor de un auto cualquiera. Y en la isla griega de Hidra, los caballos y los ponis son el único medio legal para el transporte en este lugar. No hay otra manera de desplazarse en esta isla. Y bueno, Julio César montaba un caballo de tres dedos. Esta situación resultó de una mutación genética que tenía este caballo, que es poco frecuente, pero puede afectar los cascos delanteros de los animales. Y el deporte nacional de Afganistán, ya Chambi, que entraste en la cabina ahora, dicen que el, creo que se dice así, Buchasi, es un juego en que los jinetes lanzan al aire una piel de cabra e intentan capturarlo. Este es el deporte nacional de Afganistán. Y los caballos en la actualidad se usan como una terapia muy especial para niños con autismo. Aquí precisamente en el sur de la Florida tiene una finca Ricardo Montaner, se llama creo que El Cielo, uh-huh. Y tiene un proyecto para que los niños puedan montar a caballo y hacer ahí su terapia para combatir los problemas que les causa el autismo. Pero por otra parte hay personas que le tienen miedo, mucho miedo. La hipofobia y equinofobia es el temor obsesivo a los caballos. Y los caballos dicen que no pueden vomitar. Mira qué interesante, tienen una, en el estómago tienen una mutación que les impide arrojar. Y el animal que identifica al estado de New Jersey es el caballo. Y me imagino que hayan grandes carreras allí también.
Bueno, y Chambi y yo somos fanáticos del Kentucky Derby.
Sí, señor. Ahí iremos. Ese dinero que estamos poniendo en la vaquita.
El año que viene lo tenemos en el plan, Chambi y yo.
Sí, como que no.
Sí, señor. Dicen que a los caballos les gusta comer alimentos dulces más que los amargos o agrios, que esos no, su sabor les hace daño al paladar. Y antes había un lugar en una cárcel en Dartmoor, en el Reino Unido, que solamente los utilizaban ponis para custodiar a los reos cuando salían de la cárcel. Y bueno, dicen que el caballo cuando nace, automáticamente, una hora o dos horas después, ese potrillo está capacitado para correr. Qué fuerza, ¿verdad? Qué capacidad. Y galopan a una velocidad, los caballos ya cuando son adultos, de 44 kilómetros por hora, aunque el récord de velocidad es de 88 kilómetros por hora. Su ángulo de visión, son los mamíferos con los ojos más grandes sobre la tierra. Ellos son los que tienen unos ojazos, por cierto, muy bonitos, con unos colores espectaculares, ¿verdad? Y pueden ver 360 grados, debido a que la ubicación de sus ojos a ambos lados de la cabeza le permite mantener esa visión, aunque tienen un punto ciego justo frente a su nariz. Por eso cuando nos acercamos muy cerca de ellos, ellos dejan de percibir qué está pasando ahí.
Interesante.
Sí. Pueden vivir un promedio de 25 años, aunque con cuidados extremos pueden llegar hasta 30 años. Es un caballo ya bastante anciano, ¿no? Y la raza más común es la cuarto de milla. Claro. Esta raza es muy rápida, en distancias cortas y muy ágil. Y los jinetes, los jockeys, tienen que ser siempre muy, muy menuditos porque así facilitan que en la carrera el peso no obstruya al caballo. Beben una cantidad de agua impresionante, por lo menos 25 litros o más según el clima en que estén. Y sus dientes nunca, nunca dejan de crecer. Un casco de caballo, las pezuñas, tardan entre 9 y 12 meses para volver a crecer completamente. Y si un caballo tiene frío, uno lo sabe cuando le toca detrás de la oreja, y si está fría esa zona de ahí, es porque el caballo siente frío también. Y los caballos tienen 16 músculos en cada oreja, lo que les permite girar las orejas 180 grados también. Y su expresión facial es muy interesante porque dicen que ellos pueden mostrar sus emociones con la expresión que ponen cuando nos miran, ¿no? Si están asustados, si están tristes. Como los perros también, que tienen esa capacidad de reflejar expresiones con emociones con sus expresiones. Bueno, el periodo de gestación de una yegua es de 11 meses. Y el de la burra es un poquito más, de 12. Más largo, pobres animalitos, porque llevar esos potrillos no debe ser nada fácil.
Eso debe ser durísimo.
Sí, con lo que pesan. Y los caballos con la piel rosácea, los llamados vallos, pueden sufrir quemaduras del sol porque la melanina que tienen es tan poca, tan baja, que están más expuestos. Y tienen una memoria a largo plazo, especialmente para los lugares en los que han sido asustados. Ellos, como los elefantes, guardan esos, sus recuerdos de que se han sido lastimados o no, y saben cuando alguien está acercándose para hacerles daño. Presienten los terremotos en la distancia, las tormentas, los tornados. Tienen una inteligencia de verdad extraordinaria. Y si uno pellizca su piel y se demora en volver a su lugar, es porque el caballo necesita agua, está deshidratado. Esto es un recurso que usan mucho los campesinos para saber cuándo están, ya tienen que parar para poder dar un descanso, ¿no? Y el museo es bellísimo, a mí de verdad me encanta. El museo más grande de caballos en el mundo es el Museo Internacional de Caballos de Kentucky. Tenía que ser.
Claro.
Y se sienten, son animales que necesitan compañía, son sociales. Si los dejamos solos, ellos se deprimen. Por eso en los establos siempre, aunque están en sus cuartones, cuando se pasa el recorrido y en las mañanas, el técnico que está ahí con ellos, pues habla con ellos, les acaricia.
Les ponen música.
Les ponen música. Ese contacto físico los necesitan.
Aparte también hacen una gran relación con los perros.
Sí, son muy amigos de los perros, ¿verdad? Tienen buena empatía. Y no importa la forma de la marca que aparezca en la frente de un caballo, siempre se le llama esa marquita que tienen, esa manchita, se les llama estrella. Y bueno, los Mustangs son los caballos salvajes descendientes de los primeros caballos que trajeron los españoles. Uh-huh. Y bueno, es una marca de carro porque precisamente su velocidad, ¿no?, inspira a este coche de que sea tan rápido. ¿Y se recuerdan el caballo Bucéfalo? ¿De quién era?
¿Bucéfalo?
Bucéfalo.
Ese no fue el caballo de la guerra.
De Alejandro Magno. Fue su caballo de guerra. Dicen que está enterrado en Pakistán, que a las afueras de Pakistán yo no sé, pero hay dos versiones de que está enterrado en Pakistán, en un pueblo que se llama Palia, y otros dicen que está enterrado cerca de Ispade, donde fue la batalla de Ispade. Y Marengo, el caballo de Napoleón, su caballo preferido. Dicen que Napoleón llegó a tener más de 100 caballos en sus caballerizas. Y Marengo, que se llama así por la batalla de Marengo en Italia, que ganó el imperio francés, era su preferido. Y también tuvo corceles que se llamaban Blanco y Visir. Y bueno, otro caballo famoso, otra yegua, mejor dicho, famosa, fue la del Cita, el mío Cid, Babieca.
Babieca fue la de Julio César.
También.
Genitor.
Bueno, mira tú qué nombres tan bonitos, ¿verdad? Yo quisiera comprarme un caballito, pero aquí no hay espacio para tener un caballo.
Hay que recordar siempre que, bueno, muchas organizaciones denuncian el maltrato animal que sufren los caballos.
Es verdad, sobre todo en los circos.
Sí, mucho, mucho. Y las denuncias son constantes. Sí.
Dos grandes caballos. El caballo de Gardel, Lunático.
Lunático, que Lunático. Bueno, esa es la canción que hablamos los otros días, Por una cabeza.
Por una cabeza.
La hizo inspirada en ese caballo.
Y el otro, que fue secretario, un caballo americano que inclusive ganó el atleta del año.
Mira qué bonito.
En el año 1973.
Ya me están botando de la cabina, pero feliz.
Pero si podemos hablar de caballo durante dos días. Que podemos
no, pero es bueno ser disciplinado con el tiempo.
Sí, señor. Eso lo exigimos.
Oye,
todo.
¿Qué segmento más interesante? Semana. Más interesante de la historia, los caballos, los grandes caballos de la historia.
La cerramos con música, esa que trajo Teddy.
Mi caballo, mi caballo.
Amigos de Cuba, una noticia que en este mismo momento tenemos en los monitores, está en todas las primeras planas del mundo, casi en todas las primeras planas de los periódicos del mundo. Y me refiero a que el presidente Trump anunció que estaba estudiando la posibilidad de un arancel para detener el flujo de migrantes en la frontera, a lo cual el presidente de México, López Obrador, le contestó que realmente los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. Fíjense bien lo que es la democracia. Una polémica, una discrepancia, dos puntos de vista. En este momento está viajando a Estados Unidos un delegado del presidente López Obrador para reunirse con un delegado del presidente Trump. Esa es la democracia. Así se resuelven los problemas de la democracia. Cuando hay discrepancia, no hay que encarcelar, ni matar, ni torturar. Se resuelve conversando y en este momento México y Estados Unidos se sentarán en la mesa para resolver un problema que obviamente es muy sensitivo. Y me refiero al orden migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta es la noticia. Bueno, pues llegó el desarrollo noticioso de la noticia. Sí. Yo me acosté tardísimo ayer viendo el juego de básquet, pues ahora me siento cansado, pero bueno, aquí está Chambi Campo para que nos hable de eso.
Yo creo que ayer el equipo de Toronto le gana 118-109 al equipo de Golden State. Yo todavía creo que Golden State tiene para ganar, pero fue una sorpresa el equipo de Golden State, dicho por ellos mismos. Ellos fueron ahí a robarse un juego, el cual puede ser el del domingo, pero el de ayer le costó en el sentido de que no pudieron, a pesar de que jugaron bastante cerca durante el tercer periodo, no pudieron anotar de cerca. El equipo de Toronto le dijo, te vamos a parar los jugadores de tres, pero tienes que meterlo adentro, y adentro no pudieron hacerlo. Y ahora tendrán que ajustarse. La incógnita, Kevin Durant, el astro Kevin Durant, ¿estará listo para el domingo? Yo creo que sí, dicen que no se sabe, pero no es como decían anteriormente, que no iba a jugar. Cuando te dicen que no iba a jugar y ahora que no saben, ya la cosa va mejorando. Señores, los viernes es un día que le damos nosotros lo que está pasando en el mundo del béisbol a través de los cubanos, que ya son 20 los que están en las grandes ligas. Y voy a comenzar con el equipo de los Yankees, que tienen a tres de ellos. Kendry Morales está batiendo 188. Haroldy Chapman, el cerrador, tiene lanza para 1.66 y tiene 15 juegos salvados. Néstor Cortés ha actuado en dos partidos, pero no tiene ningún tipo de decisión. Nos vamos para el equipo de los Chicago Medias Blancas y Joan Moncada batea para 2.80 y tiene 10 bambinazos. Mientras que José Abreu, el Pito Abreu, batea para 2.55 con 15 jonrones. Yonder Alonso, el muchacho que creció aquí en la ciudad de Miami, de cubano, batea para 180 y tiene 7 jonrones. Esos tres también están en el equipo de Chicago. Y el otro equipo con tres jugadores cubanos es mi querido Cincy, el Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, donde Yasiel Puig en este momento está bateando para 2.18 con 10 jonrones. La revelación del año ha sido José Iglesias, Candelita, el hombre que tiene unas manos prodigiosas y que decían que no podía batear en las grandes ligas, está bateando 3.06 y tiene 4 jonrones. Mientras tanto, el lanzador Raisel Iglesias, promedio de carrera limpia de 3.8 y 11 juegos salvados con un equipo bastante malo, así que buena actuación por Raisel. El equipo de Houston tiene dos cubanos, a Letmis Díaz, que batea para 2.86 y tiene 5 cuadrangulares. En este momento está en la lista de deshabilitados, pero puede ser que saque este fin de semana. Yulieske Gurriel, 2.61 con 4 jonrones. El equipo de Tampa también tiene dos cubanos, Yandy Díaz, bateando 2.56 con 9 jonrones, y el Conde Heredia, que está en 2.80, juega un outfielder que juega no regular, pero cuando juega, juega muy bien. El catcher Yasmani Grandal, uno de los mejores de las grandes ligas, bateando 2.82 con 12 bambinazos. Otra revelación ha sido Jorge Soler, que lo han dejado jugar este año en Kansas City. Batea 2.45, pero tiene 14 jonrones, un hombre de mucho poder. En el equipo de Cleveland, Leonis Martin batea para 2.23 con 4 jonrones. Adeyne Echeverría está de utility con el equipo de los Mets, patea para 2.34 y tiene 3 jonrones. Y Lourdes Gurriel, que después que había sido mandado a las ligas menores para corregirle problemas técnicos defensivos, batea para 2.70 con 4 jonrones. Mientras que el joven Roeny Elías ha ganado 2 juegos, no ha perdido con el equipo de Seattle. Y otra revelación, Joan López como setup, como el hombre que viene antes del cerrador, y pichea para 1.59. Ahí tienen los 20
cubanos. Pero Chambi, en sentido general, el desempeño de los cubanos.
No, fabuloso.
Fabuloso.
No, señores, no escojan, cuando ustedes ven un 2.59, un 2.60, un 2.70, que puede ser que en las ligas cubanas sea atroz, recuerden que estas son las grandes ligas, donde solamente 8 o 9 personas batean por arriba de 300.
No, tenemos que mantener esa información actualizada,
Chambi. Todos los viernes estaremos dando la actualización de los cubanos.
Bueno, pues gracias a Chambi, amigos de Cuba. Estamos, Childa, llegando
en los finales
al
ya.
Final de esta edición del viernes 31 de mayo.
Sí, claro, siempre un abrazo grande a todos esos amigos que nos están escuchando, a esa oyente que escribió y que dice que están reunidos en un parque escuchando Levántate Cuba. Así que muchísimas gracias por todo, por la sintonía, por todo. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, felicidades nuevamente al doctor Eduardo Cardé por haber sido nominado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Tengan todos un fin de semana feliz. No es fácil la felicidad cuando hay tantas carestías, pero que Dios los bendiga a todos.
Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Las 26 musas, Real 70, tú sabes, es que viva Cuba libre. Yo, soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase, todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos catados a sus métodos caducados. Aquí todo es lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Si crees en ellos que eres bueno, si discrepas malo. En otro lado fuera tu opositor, aquí eres un gusano. Darse la mano un cubano sin problema económico. Tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no haya, ahorren y resistan, pero al mismo tiempo la tienda Jenny, claro, es culpa del imperialismo. ¿Qué cosa es comunismo? Dime, salud gratuita para todo y que yo vaya al clínico y tú al cine. Que me paguen nacional y me cobren CUC. Después somos iguales, claro, es el. Y preguntas, el que no trabaja, ¿de qué vive? Y te has preguntado, el que trabaja, ¿de qué vive? El problema reside en algo concreto. Nuestro sueldo es una burla y los mandados una falta de respeto. Pueblo y nadie se atreve a decirle narizón. De comudo a Pepe Grillo para evitar la depresión. Hombre, la revolución, se repite la canción. Primero ruso, ahora saben quién es Bolívar y conocen China por televisión. Politizan cualquier relación que un tiempo nos campara. Bobo, que hay que aprenderse cuando nos corten la guara. Los de ustedes acá la cara, sin límite y sin piedad. Nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabía nada.